con 31 minutos de este lunes 10 de mayo de 2021. No estaba seguro que me escuchara, porque yo no escuchaba al señor director bailando y cantando, pero no me escuchaba a mí mismo. ¿Cómo le va, don Juan Pablo?
¿Cómo cuenta usted los secretos de la interna? No, lo escuchaba muy bien, pues estábamos probando, y salió todo bien.
Es que lo que pasa es que el baile no era tan interno, así yo creo que ya estábamos al aire cuando...
No, ¿en serio? ¡Qué espanto!
Oye, bueno, estamos iniciando este programa de hora de almuerzo del día lunes. Tenemos el mercado chileno con algo de caída, algo de corrección. El Ipsa 4.610 puntos, con una caída del 0,2%. Partió el día con un poquito de ánimo y después nos acordamos de todo lo que viene. Así que...
Nos acordamos que estamos en Chile.
Se fue de vuelta para abajo. El dólar cotiza en niveles de 694, por ahí. Ha estado entre 693 y 695. El cobre recoge cañuela un poquitito. Así que tenemos un día relativamente estable, nada muy relevante en la bolsa local. Hay un par de noticias interesantes que vienen de Estados Unidos. Primero le iba a comentar, señor director, que tenemos las bolsas americanas, el Dow Jones en particular, nuevamente en récord, rajuñando los 35.000 puntos. ¿Ah? Para todos los que creían que no era posible llegar a los 35.000 puntos, ahí está, 34.998 en este minuto. ¿Ah? Es como esas ofertas de supermercado, 34.998 se lleva el Dow Jones. Después de que la FED hoy día comentó la cifra de empleos del viernes, porque la cifra de empleo, usted se recordará que fue bastante malita, se esperaba 1 millón de empleos no agrícolas, salieron 266.000, obviamente mucho menos de lo esperado, y la FED dijo que ellos estimaban que esto era cosa de un mes, una cosa transitoria, particular, que no marcaba tendencia. Yo creo que el mercado está mirando de otra manera la cifra y de alguna manera está pensando que esto va a significar nuevos estímulos en términos de la acción de la Fed. ¿Eh? Yo no sé cómo lo ve usted.
Sí, yo creo que también va por ahí, pero fíjate que me preocupa porque algo que hemos venido, empezamos a conversar creo que a fines del año pasado o en enero por lo menos, y lo hemos conversado bastante más de marzo en adelante. También empiezan a cada vez estamos hablando más de inflación, ¿eh? Y ahí los estímulos con la inflación son vasos o líneas contrapuestas. Entonces vamos a ver cómo se resuelve eso más adelante, cuando, si es que definitivamente la inflación empieza a molestar, los estímulos rápidamente van a tener que ser al menos revisados.
Oye, y otro tema que yo creo que nos va a acompañar por algunos meses y probablemente años de ahora en adelante, tiene que ver con la ciberseguridad. Porque esta vez la noticia viene de... A todo esto le comento porque me llegó una invitación a un seminario muy interesante por ahí que están haciendo ciberseguridad, pero la noticia del día respecto a ciberseguridad tiene que ver con el ataque de ciberseguridad que sufrió uno de los principales operadores de transporte de combustible en los Estados Unidos. Se trata de Colonial Pipeline. Colonial Pipeline es una compañía que opera... tubos, digamos, de gran magnitud para transportar crudo de un estado a otro, y que el viernes sufrió un ataque de hackers, lo tuvieron contra las cuerdas y de hecho obligaron a parar las operaciones. Imagínense, ataque de ciberseguridad que impacta en el transporte de combustible en la economía más grande del mundo. Hoy día hay más, se sabe un poquito más, la compañía dice que se van a demorar toda esta semana en ir recuperando su operación normal. Por otro lado, ya se supieron que los hackers no buscaban... este es un grupo que se llama...
Darkside.
¿Ah? ¿Aló?
Darkside se llama, exactamente.
Darkside, que no quieren dejarla embarrada, según lo que dicen ellos, sino que quieren plata.
Pero la dejan igual, pues. ¿Ah? Y de partida quieren plata y más encima, aunque dicen que no la quieren dejar, la dejan. ¿Eh? Tremendo.
Ahora, pero es increíble, yo la reflexión que hacía es que esto ya no es una cosa de afectar alguna aplicación del celular, algún jueguito por ahí. Incluso ya no tiene que ni siquiera que ver con bancos e instituciones financieras. Está afectando operaciones digamos, brick and mortar, como se dice en inglés, de ladrillo, ¿eh? De empresas con chimenea, como dice el doctor Camus.
Tremendo, ¿eh? Porque el efecto que tiene esto en cosas, claro, cotidianas como esto, no lo vimos, no vimos sus defectos porque parece que duró poco y el mercado al final no alcanzó a enterarse. Pero cuando estas cosas empiezan a pasar, y no tiene nada que ver con esto, pero lo que vimos la otra vez con el problema del barco carguero en el canal de Suez, o sea, cosas como, entre comillas, tan chicas, nos dejan en situaciones tan, tan precarias. Y ya lo hemos escuchado a todos los expertos. La cantidad de cientos de miles de ataques en ciberseguridad que se producen todos los días, no solo a los bancos, como tú bien decías, sino que también a otro tipo de instituciones, es tremendo. Y las garantías y los resguardos que tienen que tomar son diarios y permanentes. Y aquí no hay horario de oficina, es 24 horas al día, 7 días a la semana, sobre lo que hay que estar preocupado y lo que es más importante, sobre lo que hay que invertir para estar constantemente al día en estos escudos de defensa de los ciberataques.
Claro, yo creo que esto pasó de ser una cosa que era como más bien un lujo de algunas empresas a ser una necesidad básica hoy día. Cualquier cosa se requiere
Oye, y te aseguro que este tema para los CEO debe ser una lata. Y debe seguir siendo una lata, pero un tema, pero hoy día debe ser de los temas principales que se hablan en los comités de dirección de una empresa relevante, porque el efecto que puede tener en la reputación, en su negocio, en la operatividad es tremendo, tremendo.
Tremendo. Oye, la Organización Mundial de la Salud calificó a la variante India como un tema de preocupación global, ¿eh? Esto ya dejó de ser un problema solamente de India. Ahí leía por ahí que algo como de triple mortalidad, no sé, ya le han bautizado de distintas maneras, pero pareciera ser que la Organización Mundial de la Salud está preocupada de eso. Déjame comentarte solamente, antes de ir al pantallazo, señor director, yo no sé si tuviste el fin de semana la actuación de Elon Musk en Saturday Night Live.
No la vi. Famosísimo programa.
Musk, en un nuevo capítulo de su extravagancia, participó de este programa, que es un programa muy famoso, como bien dice el señor director. Hablando de varios temas, habló de Tesla, habló de inversiones en general, del Bitcoin, y habló de Dogecoin, ¿eh? Esta criptomoneda que aparece como una broma, y que ya acumula más de 60 mil millones de dólares en capitalización bursátil, ¿eh? Con un volumen en las últimas horas de más de 20 mil millones de dólares. Increíble, ¿eh? Y obviamente hizo mover. Hoy día está cayendo el Dogecoin, pero el sábado a la noche subía fuertemente. Acumula una variación positiva de 20% en los últimos 7 días. ¿Qué me dice, señor director? Increíble.
Increíble, increíble. Oye, antes de ir al pantallazo, sé que está listo, solo un comentario de lo que dijiste en la apertura sobre el cobre, que estaba tranquilo, que incluso estaba corrigiendo, y es verdad, pero hubo minutos en la mañana en que superó los 4.8 en los futuros, ¿ah? En los 4.8 en la libra, en los 4 dólares con 80 centavos la libra de cobre. Tremendo, tremendo el tema. Y conversábamos en la mañana con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero.
Muy bueno el programa, muy bueno, ¿eh?
Muy interesante. Y fíjate que además de, obviamente, lo que está pasando, especulaciones, temas de inventario, lo que está pasando en Chile y Perú también le está poniendo un condimento al precio del cobre, ¿eh? No hay que descartarlo, irrelevante, que entre los dos países tienen, casi la mitad de la producción mundial. Así que es un componente muy, muy importante la coyuntura política de Perú y nuestra propia coyuntura política.
Clarísimo. Oye, vamos con nuestro pantallazo. Tenemos a Cristian Araya, gerente de renta variable, Van Trust Capital en línea. Don Cristian, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Hola, Cristian.
Muy bien. ¿Cuál es el panorama hoy día en los mercados, Cristian, que ustedes están viendo?
Mira, es algo, yo te diría que algo cauteloso el mercado. En general, el S&P 500 se ha mantenido en territorio parcialmente negativo, con un 0.08 negativo, y el Dow un 0.68 arriba. El Nasdaq muy negativo, en menos 1.5, lo cual te refleja un poquito esta rotación entre acciones un poquito alejándose, o inversionistas alejándose un poquito del crecimiento y buscando quizá algo más de valor. A título doméstico, el mercado nuestro está un menos 0.24 abajo, con básicamente impulsado en la parte positiva por acciones de commodity, llámese Sokimich, llámese CAP, puntualmente. Y para eso, bueno, no hay mucha argumentación, ustedes ya lo han dicho bastante, y obviamente los precios de los commodities están muy arriba. El cobre estuvo muy arriba, el precio del hierro estaba muy arriba, pasó un 10% en la mañana, y ciertamente eso está impulsando un poquito el sector. Y en términos de tipo de cambio, yo te diría que el tipo de cambio está bastante flat, bastante plano, en 694,9 lo estoy viendo yo, pasando por un mínimo de 6.90 y un máximo de 6.95.15. Yo creo que un poquito es reflejo de la cautela, digamos, que hoy día me parece que se puede percibir dentro del mercado.
Oye, Cristian, ¿cuánto, si es que podemos hacer algún ejercicio no tan científico, pero cuánto tenemos incorporado en el precio del dólar lo que va a ser el domingo? Me refiero a que el domingo, gane quien gane, ¿cómo lo va de alguna manera a subir el dólar?
Mira, yo tengo la percepción de que hoy día el mercado está bastante más cauteloso porque todavía está pensando en que va a ser bastante proporcional la asamblea. ¿Eso qué significa? Que yo creo que el dólar no tiene incorporado un escenario donde absolutamente sea apabullado Chile Vamos, por ejemplo. Perfecto. Lo dudaría, ¿de acuerdo? Lo dudaría. Eso eventualmente puede implicar de que fuertemente pueda volver a niveles 7.10, 7.15, o sea, cifrar. Pero creo que no lo tiene incorporado, básicamente porque el escenario que vemos es un escenario de más bien de tranquilidad, digamos. O sea, hoy día no sé, dudo que sea una pasada de cuenta el concepto de la Asamblea Constituyente. Va a depender un poco de la cantidad de gente que vaya a votar. Ojalá vaya mucha para que no haya ningún tipo de reparo o nada por el estilo contra los
resultados. La legitimidad,
esa es la palabra correcta. Para que no haya
legitimidad
de la votación. Exactamente.
Oye, un abrazo grande, muchas gracias. Que tengas una buena
tarde. Un abrazo para ustedes.
Buena semana, Cristian, que te vaya bien.
Juan.
Gerente de renta variable Van Trust Capital, efectivamente. Ojalá que vaya mucha gente a votar el fin de semana. Cerremos. Yo creo que lo peor es la incertidumbre al final. Uno puede navegar con distintos escenarios, pero es difícil navegar cuando uno no sabe lo que tiene delante.
Así es.
Oye, tener que salir apurado y no encontrar tus tarjetas ya no será un problema, porque ahora tus tarjetas de débito BCI Visa se incorporan a tu billetera digital para que pagues desde tu celular o reloj digital en forma más rápida, segura y sin contacto. Está bueno, ¿eh? BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Oye, no sé si te has dado cuenta, pero nuestros amigos de Peugeot, que están en materia de diseño, en todos sus modelos, el último modificado fue el 208, que es realmente un felino, pero haciendo el honor a su símbolo, realmente espectacular y por dentro la última tecnología. Pero hoy me di cuenta, yendo de mi casa a la radio en la mañana, la publicidad de Peugeot Cabinera, en la calle, en la callejera, el logo volvieron a poner el león como principal figura, realmente precioso, pero realmente lindo. Felicito a la gente de Peugeot por este cambio, que es recuperar parte de la tradición y de poner al león por delante. O sea, que no solo vemos su gran diseño en los autos, sino que también en su imagen de marca.
Así es. Oye, y bueno, Mercado G, 10 años de experiencia y ahora te permite operar dólar peso. Todo esto realizando tus depósitos de manera local. Y lo más importante de todo esto es la comodidad de tu celular o computadora. Hay una plataforma extraordinaria, la MetaTrader 5, donde puedes transar commodities, acciones, índices y miles de otros productos. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Digo, toda la información está en MercadoG.com.
Bueno, y generar valor, impactar y enfrentar con innovación los desafíos desde distintos ángulos. Esa es la manera de responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos estamos moviendo y que seguro vamos a seguir enfrentando. Y en PwC lo saben, están preparados para ello porque lo llevan en su ADN y lo practican todos los días con sus clientes. Conoce más en PwC.cl.
Y bueno, los genios de Almagro diseñan productos de calidad que además son muy buenos para la renta, son muy buenos productos. Hay un nuevo Almagro que está a solo pasos del metro Estación Ñuñoa. Se llama Edificio Pedro de Valdivia. Y le ofrecen a usted la mejor combinación. Si compra hoy, le garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo plus para que también lo pueda arrendar por su cuenta, aumentando así la renta por un año. Encuentra toda la información en almagro.cl. Ya, señor director, tenemos en línea a nuestro segundo invitado el día de hoy, don Sebastián Senzacua, gerente de Economía y Estrategia de Vice Inversiones. Don Sebastián, ¿cómo le va?
Hola, Sebastián. Muy buenas tardes, Fernando, Juan Pablo, ¿cómo están?
Muy bien.
Todo bien. Oye, bueno. Una de las variables que hemos estado monitoreando de cerca los últimos días ha sido el tipo de cambio, el dólar peso, como se denomina en la jerga financiera. Y el dólar peso tenía una volatilidad interesante. En este minuto yo lo tengo en mi pantalla 6.94 y fracción. Pero, bueno, este es un activo que es especialmente difícil de predecir siempre, pero me imagino que hoy en día, con todas las cosas que están pasando, es más aún más difícil de predecir todavía. Entonces, antes de preguntarte cómo lo ven en términos de precio, cuéntanos un poco qué fuerzas crees tú, Sebastián, que están influyendo más decididamente sobre el precio del tipo de cambio en estos días.
Perfecto. Bueno, aquí podemos diferenciar fuerzas que vienen tanto del frente internacional como las provenientes del escenario interno, ¿eh? Y aquí la distinción es que por el lado internacional, las fuentes que mueven al tipo de cambio principalmente son más positivas para el peso, o sea, bajistas para el tipo de cambio, que tiene mucho que ver con lo que sucede en el ambiente de commodities, por ejemplo, esta recuperación que se está dando a nivel global y cómo eso ha favorecido en cierta medida los metales básicos como el cobre, por ejemplo, que en el fondo genera este mayor optimismo en ese sentido, y eso genera movimientos por ese lado, o las fuerzas internacionales más a la baja que al alza. Y por el lado interno claramente está principalmente lo que se asocia a todo el proceso, ¿no es cierto?, constituyente, las elecciones que ya se están a la vuelta de la esquina, prácticamente el próximo fin de semana, y eso claramente tiene también a los inversionistas nacionales, también con cierta precaución, a lo mejor, en ese sentido, viendo lo que pueda pasar hacia el fin de semana. Y el otro elemento también que ha generado en cierta medida movimiento es lo que pasa a nivel de movimientos en los portafolios de los institucionales, como los fondos de pensiones, por ejemplo, que ahora ya con un tercer retiro de fondos previsionales, eso también genera algún movimiento en el mercado local por el lado de liquidación de dólares, ¿ah? Por un tema de gestión que tienen que realizar las administradoras a través de ventas de activos internacionales, como acciones, por ejemplo, de mercado internacional, etcétera, traer los dólares a Chile, venderlos, y después esa venta traía pesos chilenos, entregarlos después a las personas que decidieron retirar estos fondos de sus cuentas de ahorro individual. Entonces, esos son los elementos que han estado dando vuelta en el tipo de cambio últimamente.
Sí, pero estoy de acuerdo, Sebastián, es súper clara la explicación, pero uno siempre tenía la impresión, simplificando el análisis, obviamente no al nivel de complejidad que llegan ustedes en Viceinversiones, pero digamos como ciudadano a pie, de que al final del día el elemento más relevante era el precio del cobre. ¿Eso cambió, crees tú, o sigue siendo el elemento más determinante sobre el tipo de cambio el día de hoy?
Nosotros creemos que todavía sigue siendo una variable muy relevante de para los movimientos de corto plazo que puede tomar la moneda, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta de que finalmente lo que va a primar en el plazo más largo de tiempo para un tipo de cambio, en general, es qué pasa con la economía chilena, ¿no? Si esto finalmente se traduce en un incremento en el crecimiento, en un aumento de la inversión, de la productividad, etcétera, para ir sosteniendo ya en un horizonte más largo de tiempo niveles de tipos de cambio a lo mejor más bajos, ¿no? Pero de corto plazo, sin lugar a dudas, un elemento muy importante para los movimientos que vemos, por ejemplo, en una semana o en un día propiamente tal. Claramente lo que ha pasado en el último tiempo con esta alza que hemos tenido del cobre de manera muy importante es que también nos vayamos alejando de los niveles de 740 que, si se acuerdan, teníamos, por ejemplo, a comienzos de año. Durante el mes de enero, por ejemplo, teníamos en esos niveles de tipo de cambio 740 por ahí, y ahora, bueno, claramente esta alza que ha tenido el cobre ya casi a niveles de 4,8 dólares la libra, nos quitó esos 40 pesos prácticamente de la mesa, y estamos en ese sentido con un tipo de cambio cotizando bajo los 700 en ese sentido. Pero para ver niveles más abajo, hacia adelante y de manera persistente, también tiene que involucrar ese precio de cobre más alto un impacto positivo en nuestra economía, en nuestro crecimiento, en ese sentido.
O sea, están más o menos números gruesos. ¿Qué tanto hemos podido reducir la brecha entre el gasto que el país ha enfrentado a partir de octubre del 2019, un gasto muy desmedido respecto al historial de los últimos 30 años, versus esta bonanza del cobre? ¿Le hace algo de cosquilla, usando un término coloquial, o definitivamente es muy poquito o es poco tiempo en este precio para poder reducir un poco el déficit que estamos acrecentando mes a mes?
Bueno, aquí el impacto puede ser importante, Juan Pablo, pensando que cómo se elaboró el presupuesto para este año desde el punto de vista fiscal, ¿ah? Porque hay que tener en cuenta que el precio del cobre que se pensaba para este año con ese presupuesto era significativamente inferior a lo que tenemos hoy en día. Entonces, sin lugar a dudas, esto está teniendo algún impacto en cierta medida por el lado de las arcas fiscales, a lo mejor en que ya, por ejemplo, ya no se utilice liquidación de activos, por ejemplo, por parte del Estado, vender activos que tiene en sus cuentas, etcétera, para financiar gasto público, sino que ahora principalmente nutriza a lo mejor en cierta medida con estos ingresos que provienen de la minería por el lado de los precios de cobre que estamos teniendo hoy en día. Entonces, a lo mejor algo de sustitución sí ya estamos teniendo en ese sentido desde el punto de vista de dónde están las fuentes de los fondos, o la fuente de los recursos para financiar el gasto público, a diferencia de lo que se tenía antes, por ejemplo, donde a lo mejor con el precio de cobre que se tenía para el presupuesto de este año, que era bajo los $4 de la libra, ¿ah? Sí ameritaba a lo mejor tener que liquidar activos con mayor fuerza para solventar este gasto fiscal que es bastante agresivo en ese sentido este 2021. Hay que ver si eso en el fondo se modifica hacia adelante, teniendo en cuenta también lo que está pasando a nivel de discusión política con todo lo que está de estos mínimos comunes, ¿no es cierto?, de cómo eso puede relacionarse con este mayor esfuerzo fiscal que puede venir en los próximos meses y ver de dónde van a ser la fuente de los ingresos para ese tipo de gasto fiscal. Pero en el fondo, lo que estamos teniendo de precio de cobre hoy día, sin lugar a dudas, está ayudando a una situación fiscal menos adversa, sobre todo porque ya no estás teniendo que liquidar a lo mejor activos de manera muy agresiva para financiar ese gasto, sino que te estás valiendo estos precios también de cobre en cierta medida para financiar este tipo de iniciativa.
Y en esa misma línea, Sebastián, José Luis Daza el otro día revivió una discusión que se había abierto, me acuerdo, entre el 18 de octubre y los primeros indicios de la pandemia respecto a de dónde utilizar esos recursos, si utilizarlos de los bonos soberanos, del ahorro del país, o definitivamente endeudarse, y él planteaba que había que haber tirado toda la carne a la parrilla y haberse endeudado porque incluso el costo para Chile era negativo. ¿Cómo lo ves eso tú de cara a lo que viene? ¿Eres partidario de dónde usar recursos para financiar los famosos mínimos comunes que vienen por delante?
Bueno, desde el punto de vista fiscal coincidimos en ese sentido en Viceinversiones de que la posición financiera, por ejemplo, de Chile, comparativa a otros países de la región, es mucho más favorable en ese sentido, ¿ah? Por lo que a lo mejor el uso de deuda en los mercados internacionales puede ser una alternativa en ese contexto, ¿ah? Viendo que también, obviamente, tu desafío, en el fondo no es justo, teniendo en cuenta que estamos en una situación de pandemia, entonces tú claramente tienes que, creemos nosotros, utilizar todos los recursos disponibles para poder enfrentar este problema. Entonces, en ese sentido, la posición financiera de Chile claramente era más favorable respecto del contexto regional, por ejemplo, países de clasificación de riesgo similar, y eso en el fondo podía dar este esfuerzo, ¿ah? En ese sentido. Hay que ver si lo que tú mencionas, Juan Pablo, cómo entra esta discusión ahora entre el Congreso y el Ejecutivo de cómo esto se va a financiar en ese sentido, pero claramente introducir ahora modificaciones tributarias muy agresivas en el corto plazo, hay que tenerlos en consideración los efectos que puede generar en este proceso de recuperación que estamos viviendo. O sea, no hay que ignorar ese tema. O sea, si se quiere financiar este mayor gasto fiscal con modificaciones tributarias muy agresivas, a lo mejor podemos financiar este gasto, pero las consecuencias más adelante desde el punto de vista de recuperación económica son cosas que también creemos que no hay que ignorar.
Oye, finalmente, para cerrar nomás, Sebastián, entonces con toda esta información, la perspectiva para el dólar en digamos, las próximas semanas es más bien estable, hacia abajo o hacia arriba.
Bueno, esta semana creemos nosotros que va a estar bastante plano, posiblemente en torno a estos 694, como tú dices, Fernando, posiblemente llegar a los 690, que eran los mínimos que alcanzó en algún momento casi la semana pasada, ¿ah? Pero vemos poca dificultad que lo corte a la baja, viendo lo que pasa este fin de semana, ¿ah? Claro. Y ahí creemos que ese puede ser un punto de inflexión, tanto al alza o una profundidad importante de caída, dependiendo del resultado que tengamos en esta elección de este fin de semana.
Excelente. Sebastián, muchas gracias por este contacto. Un abrazo grande.
Igual, que estén muy bien. Buena semana.
Adiós, Sebastián. Buena semana.
Sebastián Sacua, gerente de Economía y Estrategia en Visa Inversiones, hablando sobre el dólar. Bueno, pasamos por todo, en realidad. Partimos del dólar y nos dimos toda la vuelta. Señor director, un abrazo para usted, que tenga una buena semana también.
Igualmente. Y a informarse para votar informado el domingo.
Sí, hay que votar, ¿eh? Hay que votar. Hay que participar, hay que votar. Un abrazo así grande.
Es. Adiós.
Ya, concéntrate. Permiso, llaves, mascarilla, celular, alcohol gel, billetera y las tarjetas. No, la tarjeta. ¿Dónde dejé la tarjeta?
Esto no te volverá a pasar, porque ahora puedes suscribir tus tarjetas de débito BCI Visa en las billeteras digitales. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Para más información ingresa a www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Pedir por internet lo que queremos comer o la ropa que queremos vestir es habitual en estos tiempos. Obtener un nuevo Peugeot desde la comodidad de casa es para los leones de su propio tiempo. Presentamos Peugeot Store. Encuentra modelos únicos con stock disponible. Simula tu financiamiento. Tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago y obtén el modelo que estás buscando. Solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl. We are lions, the lions of our time.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Fija tu rumbo hacia una estrella y podrás navegar a través de cualquier tormenta.
Leonardo da Vinci, el emprendedor absoluto. Leonardo di Ser Piero da Vinci nació el 15 de abril de 1452 en Vinci, una pequeña localidad italiana ubicada en el corazón de la región de la Toscana, a 45 kilómetros de Florencia. Fue muchos hombres encarnados en uno: pintor, filósofo, escritor, anatomista, ingeniero, arquitecto, urbanista, astrónomo y botánico. Su arte pictórico, sus cuadernos y sus inventos son tesoros universales que enaltecen el potencial creador del ser humano. Leonardo fue el único hijo, y fuera del matrimonio, de un notario y una mujer pobre. Tuvo 12 medios hermanos mucho menores que él, con quienes no cultivó mayor relación. Creció entre la casa de su madre y la de su abuelo paterno, y su educación formal consideró apenas conocimientos básicos de lenguaje y matemáticas. Quizá porque su talento para el dibujo y la pintura floreció tempranamente y lo llevaron por aquel camino. El primer recuerdo de infancia de Da Vinci, señalado en sus escritos, fue el de un cometa que lo visitó en su cuna y le abrió la boca con su cola, evidentemente en un delirio o un sueño. Leonardo vivió su niñez en una profunda dimensión imaginativa y onírica, y sus primeros dibujos corresponden a seres mitológicos nacidos en su mente, que asustaban a los adultos que los veían. Esta semana en Visionarios recorreremos la vida, obra y lecciones de emprendimiento de un pionero total. Un genio propio del siglo XX, pero instalado en el Renacimiento como uno de sus íconos, en quien se personificaron el arte, la ciencia y los ideales humanistas. Nos reencontramos mañana tras los pasos del joven Leonardo da Vinci. Generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes es el propósito de PwC. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos, generar valor y marcar la diferencia junto a ellos. Conoce más en www.pwc.cl.